con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 12 de octubre de 2022, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional y Festividad de la Virgen del Pilar. De las cuatro cosas que yo tengo que hacer en este momento de la mañana, así a bote pronto, ya he hecho dos. Una, decir buenos días por la mañana, que eso es una elemental cortesía, siempre hay que decir buenos días cuando se llega y adiós cuando se va, que las grandes ciudades, por cierto, por desgracia, cada vez se hace menos. Y la otra es destacar la importancia de esta fecha señalada, porque efectivamente hoy los españoles y también los extranjeros que viven regularmente en España celebramos nuestra fiesta nacional, que además nos hermana con más de 20 naciones americanas con las que compartimos un pasado, una cultura y un idioma en común. Hoy, como es preceptivo, volveremos a hacer una reflexión sobre todo eso, además de felicitar a todas las pilares y a los aragoneses que hoy celebran su día grande. La tercera cosa que yo tengo que hacer esta mañana, y la hago ya para que quede constancia en el acta, es decirles que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Así que ya saben, en un ratito tenemos a los mandos al jefe de todo esto en una jornada tan señalada. Y luego ya, a partir de aquí, como cuarto objetivo de este rato de radio, pues toca hablar de lo que sea menester. Para empezar, del tiempo, porque hoy nos espera un día de sol en la mayoría de España con temperaturas que suben hasta los 25 o incluso 28 grados en algunos puntos del país. En todo caso, seguirán los chubascos fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana o Pirineos. Ayer, desde luego, lo peor se lo llevó posiblemente Torrevieja, con trombas de agua que dejaron más de 50 litros por metro cuadrado. Ojalá que hoy el día sea un poco más tranquilo. Y bueno, dicen que cada uno tiene su cruce en esta vida, ¿verdad? Yo tuve que estar aquí en agosto guardando el fuerte radiofónico, dándole vueltas y más vueltas al decreto energético para arriba y para abajo. Y les dije, ahora ya cuando venga Herrera en septiembre, esto se va a aclarar porque el gobierno va a presentar el plan de contingencia energética y nos vamos a quedar más tranquilos. Bueno, pues nos hemos encajado en el 12 de octubre, me ha tocado volver a levantar la persiana a las 6 de la mañana. ¿Y qué me encuentro? Efectivamente, el plan de contingencia energética. Plan que a estas alturas acaba de ser presentado en Consejo de Ministros y al que todavía le quedan detalles por pulir, con los técnicos trabajando ahí a toda prisa para que sepamos a qué atenernos en este otoño-invierno. En todo caso, a pesar de todo, la vicepresidenta Teresa Rivera dice que tampoco vamos tan mal de tiempo.
Muchas de las medidas están en vigor ya, han sido anticipadas. Las de mayor eficacia están anticipadas en el decreto ley del 1 de agosto, están anticipadas en el decreto ley de septiembre, y sobre esto seguiremos construyendo, pero no hay ninguna razón por la que debamos esperar a tener todo culminado cuando en el fondo hay muchas cosas que irán produciéndose, irán materializándose a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses.
Reconocía la vicepresidenta que, metidos ya en el ecuador de octubre, como quien dice, todavía hay detalles que tienen que aclarar y que lo harán en los próximos días o meses. Esto ya con muchos sitios de España donde empieza a hacer fresquete y donde muchas familias y comunidades de vecinos empiezan a racionar de forma voluntaria el gasto del gas porque la factura puede ser directamente inasumible. De hecho, entre las novedades de ese plan estratégico habrá una ampliación de los bonos sociales y una solución, dicen, para las comunidades de vecinos con calefacción central. Más de 1,5 millones de hogares que, en algunos casos, ya el invierno pasado tuvieron que subir la cuota de la comunidad o plantear una derrama porque la factura del gas se disparó. Y este año esa factura se puede multiplicar hasta por 5. Como se les considera grandes consumidores y no se pueden acoger a la tarifa de último recurso, donde antes un piso pagaba 40 euros de gas al mes, este invierno puede llegar a pagar más de 450 fácilmente. Así que habrá que ver qué solución le da el gobierno a esa gente en las próximas semanas o meses. Otra cosa que está en el alero, por cierto, son las ayudas fiscales para los que decidan cambiar el tipo de combustible que usan por uno menos contaminante. Eso también la están peinando. El caso es que si uno lo ve desde el lado del consumidor particular, lo principal es eso, echar un vistazo a los bonos sociales por si puede acogerse a ellos, ver qué pasa con la calefacción central, y luego ya lo demás va a ser mucha recomendación y mucha información adicional en nuestra factura, para que veamos, por ejemplo, cuánto consumen nuestros vecinos, cuál es el gasto medio en nuestra zona, para que nos hagamos una idea de si estamos gastando mucho o poco. Claro, aquí el problema está en que, por un lado, queremos que la gente consuma poco, pero tampoco queremos que lo hagan a costa de unos precios que arruinen a cualquier economía familiar o empresarial, porque lo más fácil sería decir, bueno, pues que los altos precios hagan el trabajo sucio y la gente no consuma, porque si no se queda sin un duro. Pero es tal la subida de los precios que algo hay que hacer para que toda la solución no venga simplemente por un tajo salvaje de la demanda. Así que en esas estamos. El plan estratégico contiene 73 medidas que van desde revisar el alumbrado público para gastar menos, a controlar el gasto de administraciones y grandes empresas, y todo para tratar de reducir el consumo de gas entre un 5,1 y un 13,5% hasta marzo. Cosa que no parece fácil porque en los últimos meses estamos tirando mucho de las centrales que usan gas para generar electricidad, porque encima a todo esto la sequía no ayuda demasiado. Así que ya veremos qué sale de ahí. Pero miren, la que también anda muy ocupada estos días es la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En este caso para restar importancia a todas las previsiones a la baja que está sufriendo la economía española.
Estamos en un momento de gran incertidumbre y, por tanto, lo importante es el mensaje de que la economía española seguirá creciendo en 2023 y que, de hecho, todos los organismos prevén que crezca muy por encima de los países de nuestro entorno, continuando con un notable dinamismo que hemos registrado en estos años.
Cuando tú haces unos presupuestos que tienen un gasto desbocado y todo lo asientas en unas previsiones de ingresos basadas en unas previsiones de crecimiento nada realistas, al final, en el pecado llevas la penitencia, porque van a comenzar a salir organismos que te van a decir día sí y día también que no vas a ingresar lo que dices que vas a ingresar, sencillamente porque la economía no va a crecer lo que tú dices que va a crecer. El último ha sido el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado su previsión para la economía española de cara al año que viene al 1,2%, lo cual son 9 décimas menos de lo que pronostica el gobierno. De hecho, el FMI pinta un panorama bastante sombrío para la economía mundial de cara al año que viene, siendo España la única gran economía europea que todavía no ha recuperado ni siquiera los niveles previos a la pandemia. Claro, así normal que el gobierno, a la chita callando, esté tratando de sacar dinero prácticamente de debajo de las piedras. Recuerden que esos presupuestos llevan escondida una subida no negociada de las cotizaciones sociales más altas, y también se sube un 5% la plusvalía para sacar tajada de la compraventa de viviendas. Y todo sin rebajar o deflactar el IRPF a las clases medias, como se han hecho, por ejemplo, los socialistas portugueses. A todo esto, ya sabemos que eso del IRPF y los impuestos ha sido el último tirón de pelos que han protagonizado gobierno y oposición en esa pelea continua, a veces un poco barrio bajera, que se traen. Ya saben, descalificando el gobierno al líder de la oposición, que si vago, que si insolvente y tal y cual. Pues miren, lo mismo se estropea pasado mañana, pero ahora mismo se diría que las partes están haciendo lo posible por llegar a un acuerdo en un tema crucial como es la famosa renovación del Poder Judicial.
El diálogo, por tanto, está en marcha, no sin cierto retraso, y espero que, si es posible, cristalice y podamos anunciar un acuerdo que desea la Unión Europea, que desea la Judicatura Española y que desea la sociedad española.
Estamos avanzando en un acuerdo, lo estamos forjando, y por tanto hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino de ver en qué estamos de acuerdo y que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía.
Esta última reflexión de Isabel Rodríguez tiene su aquel, porque dice mucho del modus operandi de este gobierno, ¿no? Si el gobierno afronta un asunto llamando facha, superfacha o ultraderechista a la oposición, si acusa a su líder de ser un inútil o si se pone a llorar por las esquinas acusando a los demás de ser los únicos que están incumpliendo sus deberes institucionales, cuando sacan a pasear toda esa farfolla es que en realidad son ellos mismos los que no tienen muchas ganas de negociar nada. Porque cuando realmente se lo proponen, luego ya veremos cómo acaba esto, mira cómo bajan el diapasón y se dejan de insultos y salidas de pata de banco. Lo cual da uno que pensar cuánto tiempo y cuántas energías no se habrán perdido en esta legislatura por culpa de la baja política que estamos sufriendo. Feijóo, por cierto, ya ha advertido que él ya ha hecho bastante renunciando a que la reforma que despolitice el sistema vaya antes o al mismo tiempo que la renovación de los cargos caducados. Es decir, el PP parece dispuesto a renovar los cargos y que luego el gobierno acceda a reformar el sistema judicial para hacerlo más independiente. Esto mientras el PSOE trata de enredar con fórmulas imaginativas, dicen, que irían más por mejorar el sistema mediante el cual los políticos proponen a los vocales que no por dejar que realmente los jueces elijan a los jueces. Veremos hasta dónde unos enredan a otros o ambos se ponen de acuerdo y si ese acuerdo es o no lampedusiano, de esos de cambiar para que todo siga más o menos igual. Y nada, como se pueden imaginar, este 12 de octubre también vamos a seguir con un ojo puesto en Ucrania, en esa guerra maldita que nos ha devuelto en pleno siglo XXI a las peores costumbres del siglo XX, a nuestros viejos fantasmas del nacionalismo y los líderes mesiánicos que se creen capaces de invadir otros países para modificar fronteras y forjar nuevos órdenes mundiales. En las últimas horas, nuevos bombardeos sobre Zaporilla después de la reunión del G7 en la que Zelensky ha pedido más armamento antiaéreo para frenar la lluvia de misiles con la que Rusia está contestando a su pérdida de terreno en los territorios anexionados. Misiles que atacan de forma indiscriminada a la población civil. Población civil que, como al comienzo de la invasión, ha vuelto al metro y a los sótanos para resistir con esa fe que te da el orgullo de permanecer unidos a las duras y a las maduras. Esta mañana, ahora en un rato, nos volvemos a pasar por Ucrania y nos preguntaremos si pueden ser verdad esos informes de la inteligencia británica que aseguran que Rusia podría estar quedándose sin misiles, con lo cual esa ofensiva aérea tampoco tendría mucho recorrido, o si eso es más un deseo que una realidad. En fin, muchas preguntas en este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, Festividad del Pilar, en la que vamos a repasar estos y otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues vamos con ese ataque esta noche en Zaporilla que ha dejado al menos 7 muertos. Además, las autoridades locales acusan a Rusia de haber matado también a 2 operarios que trataban de restablecer la electricidad en esa región. La OTAN pretende reforzar los sistemas de disuasión y ha anunciado maniobras nucleares para la semana que viene. Su secretario general, Jens Stoltenberg, avisa a Putin de que vigilan sus movimientos.
Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe empezarse. Estamos monitorizando de cerca las fuerzas nucleares rusas y no vemos ningún cambio, pero permanecemos vigilantes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado esta noche en la CNN que no tiene intención de reunirse con Putin en la cumbre del G20 prevista para noviembre. También ha afirmado que no cree que Rusia vaya a utilizar armas nucleares dentro de Ucrania, aunque admite que hay planes previstos por si eso sucede. Además, avisa, Arabia Saudí va a sufrir las consecuencias de esa reducción en la producción de los barriles de petróleo, beneficiando así a Rusia. Además, este miércoles, los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen para debatir las medidas con las que intentar abaratar el precio del gas, aunque de esa cita no se espera que salgan decisiones definitivas. Eso llegará más adelante, probablemente a principios del mes que viene. El objetivo es acercar posturas y proponer reformas como la de topar el precio del gas. Aquí en España, el nuevo gobierno catalán ya ha echado a andar con los 7 nuevos consejeros que tienen varios retos sobre la mesa, entre ellos el de aprobar unos presupuestos que elaboró un consejero de Junts per Catalunya, el partido que ha abandonado el gobierno. El presidente Pere Aragonès pretende que Junts le apruebe las cuentas precisamente por ese motivo, para no depender de los votos del PSC. Además, defiende la legalidad de su gobierno, al que Laura Borràs ha calificado de fraudulento.
Utilizar un lenguaje sobre legitimidad, fraudes, no ayuda a un buen debate constructivo como el que se merece la ciudadanía de Cataluña, y por lo tanto no voy a entrar en una espiral de reproches que no ayuda para nada a atender los problemas concretos que tiene la ciudadanía.
Y en el partidazo de COPE, una de cal y una de arena para los equipos españoles en la jornada de Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid es la nota positiva pese a no pasar del empate a uno ante el Shakhtar. Los de Ancelotti consiguen la clasificación para octavos justo antes del clásico este domingo. Un clásico para el que veremos si estará disponible Rüdiger, autor del gol madridista que tuvo que recibir 20 puntos de sutura en la frente por un golpe precisamente en el gol del empate. Empate a uno también del Sevilla ante el Dortmund, que no le vale de mucho y que le complica la clasificación a 5 puntos de los alemanes y a 8 del City a falta de 2 jornadas. Para hoy, 2 finales, porque necesitan ganar los dos equipos españoles, 7 menos cuarto, Atlético de Madrid, Brujas, y a las 9, Barça, Inter de Milán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es 12 de octubre, el día de la Virgen del Pilar, el día de la Hispanidad y un día también para reivindicar el orgullo de ser español. Motivos, desde luego, no faltan.
Muy solidaria. Cualquier catástrofe, pues estamos ahí los españoles para darlo todo.
Y somos líderes en donación de órganos a nivel mundial y creo que eso es algo muy bueno que tenemos.
Porque somos así los españoles.
Apoyar con nuestras fuerzas armadas en muchos conflictos que hay por el mundo.
He vivido en varios sitios del mundo y siempre echa de menos lo que es la comida y la cultura española en sí.
En el jamón.
Que tiene muy buena cultura, las personas son muy amables.
No soy de acá, pero vivo muy contento, muy agradecido de este país.
Pues eso, que motivos no faltan, desde la conquista de América, Cervantes, pasando por la tortilla de patatas o el jamón ibérico, o por el papel de nuestras Fuerzas Armadas, como decía ese señor, que hoy celebran el tradicional desfile en el Paseo de la Castellana de Madrid, que va a empezar a las 11 de la mañana, y en el que se recupera todo lo que la pandemia ha obligado a cancelar en los últimos 2 años. Más de 4.000 militares, 150 vehículos, 220 caballos, 58 aviones, 26 helicópteros y 6 vehículos acorazados históricos. Unos actos que preside el rey acompañado por la reina Leticia y la infanta Sofía, y en el que veremos también a Pedro Sánchez con 17 de sus ministros y a los presidentes autonómicos, aunque eso sí con 2 ausencias habituales, la del catalán Pere Aragonés y la del lendakari Íñigo Urkullu. Tampoco estará Carlos Lesmes ni ningún representante del Poder Judicial. El acto va a empezar con el saludo a las autoridades, después se producirá el tradicional salto de paracaidista con la bandera de España, el izado de la bandera y el homenaje a los caídos. Por último, aviones del ejército dibujarán la bandera de España en el cielo y así empezará el desfile, que va a durar más o menos una hora y media. Después, los reyes ofrecerán la recepción en el Palacio Real, ya sin mascarillas, con cóctel y con unos 2.500 invitados. Carmen Lavallen.
Unas 2.500 personas han sido convocadas a esta recepción que, con motivo de la fiesta nacional, presiden los reyes a partir de la 1:15 de la tarde en el Palacio Real. Van a participar, además de las autoridades de las principales instituciones del Estado, representantes de todos los sectores de la sociedad española y, en especial, sanitarios y profesionales de la atención a personas vulnerables por su labor durante la pandemia. Entre las grandes ausencias tras su dimisión, la de Carlos Lesmes. Tampoco estarán una vez más ni el presidente catalán Pere Aragonés ni el lendakari vasco Íñigo Urkullu. Se estrena, en cambio, como líder de la oposición, el popular Núñez Feijóo. Tras los saludos en el Salón del Trono, volverán a tener lugar por primera vez en 2 años por el COVID los tradicionales corrillos en el Comedor Real, donde entre canapé y canapé se abordará la parálisis de la justicia, la situación económica y la guerra de Ucrania, entre otras cuestiones.
Bueno, y es además día grande en Zaragoza, que celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. Ha sido una noche larga, mucho que celebrar después de 2 años también con el Pilar marcado por las restricciones de la pandemia, y el día de hoy también se prevé largo. De hecho, en unos minutos, a eso de las 7:15, va a empezar la ofrenda floral a la Virgen, que se va a alargar hasta las 10 de la noche. Van a participar más de 800 grupos que irán colocando una a una 7 millones de flores en el manto de la Virgen. Apunta a récord la ofrenda de este año.
Que la gente quiere novedad, otra que vaya más acorde con el color de su traje, con su personalidad y esas cosas.
Montse es florista y en Zaragoza reconoce que estos días han estado desbordados, como lo va a estar una ciudad que se espera que estos días triplique su población. Más de 4 millones de visitantes se esperan para estos días en Zaragoza. Tendremos tiempo esta mañana de pasar por Zaragoza, también de contar todos los detalles de ese desfile de las Fuerzas Armadas, pero decíamos que motivos para estar orgullosos de nuestro país hay muchos, Y justo en las últimas horas hemos conocido otro más.
Ella se alimenta como un niño cualquiera de su peso. Come muy bien, le gusta mucho comer, jugar, disfrutar de la vida.
Hemos tenido momentos muy duros y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo dar las gracias a la familia de donantes que nos ha dado la vida a los tres.
Son los padres de Emma, una bebé de 13 meses que se podría decir que ha vuelto a nacer y cuyo caso forma ya parte de la historia de la medicina. Mira, Emma nació con problemas intestinales graves, muy graves. Su intestino era demasiado corto para asimilar los alimentos y con solo un mes le dijeron a sus padres que el estado de salud de su hija empeoraba cada hora que pasaba. La única solución era un trasplante de intestino, algo especialmente complicado en niños.
Los pacientes en lista para trasplante de intestino permanecen mucho tiempo en lista por la escasez de donantes pediátricos y tienen mortalidad en lista de espera. Estos niños tristemente fallecen, algunos esperando el órgano, y eso es precisamente lo que queríamos evitar.
El doctor Francisco Hernández es el jefe de cirugía del Hospital de la Paz de Madrid. Ese trasplante se ha hecho a partir de un donante en asistolia de una persona que había muerto por una parada cardiorrespiratoria, que ya no tenía latido, no respiraba, la sangre no circulaba por su cuerpo y el oxígeno, por tanto, había dejado de llegar a los órganos. El tiempo para realizar el proceso de donación y de trasplante en esos casos es mínimo. Cada minuto que pasa empeora la calidad de esos órganos. Así que hay que utilizar una máquina que lo que hace es que extrae la sangre del cuerpo, la oxigena, y después la vuelve a introducir para evitar que los órganos se deterioren. De esta forma, ese órgano se puede conservar en el cuerpo del donante. Es una técnica que se utiliza cada vez más y en la que, por cierto, España fue pionera. Se realiza con frecuencia con otros órganos, pero nunca hasta ahora con el intestino. Se consideraba que era demasiado complejo. Bueno, pues el Hospital de la Paz de Madrid ha estado 3 años investigando, trabajando para desmontar esa teoría. Y lo ha conseguido. Emma es la primera persona en el mundo a la que se le trasplanta el intestino mediante esta técnica.
Hasta ahora la sistolia se ha utilizado con muy buenos resultados en todos los órganos sólidos, excepto en el intestino. Hemos conseguido demostrar que el intestino de sistolia es válido para trasplante. Nosotros ya estamos con la siguiente piedra, ya tenemos hasta 3 proyectos de investigación en marcha, precisamente para tratar de minimizar la toma de esa medicación que tienen que tener de por vida y sobre todo esos efectos secundarios. Sin investigación no hay innovación, no hay avances.
Han pasado 4 meses de la operación y en este tiempo Emma ha doblado su peso. Tiene que seguir todavía un tratamiento, evidentemente, pero ella ya está en casa, ya tiene el alta. Y su vida será como la de cualquier otra niña, ir al colegio, jugar en el parque, en fin, disfrutar al fin y al cabo como la niña que es.
Pero una calidad de vida que ella va a percibir como normal, aunque sus cuidadores, sus padres, los mismos médicos siempre sintamos que tiene ciertas limitaciones, le espera pues poder ir al colegio, jugar como los otros niños. Tenemos niños ya que son adultos, que pues han hecho una vida prácticamente normal, que han estudiado, que tienen carrera, que han trabajado. En definitiva, es una vida que ellos sienten, como decía, como normal.
Y cómo no, hablamos un día más de los precios que nos dan un ligero respiro, al menos el gas natural y la luz que hoy bajan. La mala noticia viene para aquellos que hoy tengan previsto pasar por la gasolinera. El litro de gasolina nos va a costar de media 1,75, el de diésel 1,93, esto como siempre, de media y antes de los descuentos. Y fíjate que no estamos para quejarnos, al menos si nos comparamos con nuestros vecinos franceses, porque allí, además de pagar también mucho por llenar el depósito, tienen que hacer colas interminables en muchos puntos del país.
Yo ayer conseguí encontrar una en otro Leclerc y bueno, me sentí como si esto fuera Venezuela, sinceramente, con racionamiento total. Encima los precios han subido muchísimo, o sea, yo recuerdo que hace 2 semanas echaba gasolina, el diésel, a 1,50, 1,60 y ayer lo eché a 1,89.
Yasmina es una española que vive en el Valle del Loira, esto por una huelga en 2 refinerías que está provocando el caos. La Federación Nacional del Transporte, de hecho, ha advertido de la escasez de combustible y pide a los transportistas que llenen el depósito antes de cruzar la frontera, que lo llenen aquí en España. Vamos hasta París para ver si se prevé alguna solución pronto. Corresponsal Asunción Serena.
Las refinerías y depósitos de las petroleras Total y Esso están bloqueados, provocando la carencia de combustible en un tercio de gasolineras. Los automovilistas se ven obligados a guardar cola durante horas para poder llenar el depósito e incluso en algunas regiones ven que está limitada la venta a 30 litros. La dirección de Esso ha llegado a un acuerdo con parte de los sindicatos, pero CGT y Fuerza Obrera quieren mantener el bloqueo. Ante esta situación, la primera ministra, Elisabeth Borne, ha anunciado que van a requisar al personal.
No podemos aceptar.
No podemos aceptarlo, por ello he pedido al prefecto que inicie, como permite la ley, el proceso de requisición de personal indispensable para el funcionamiento de los depósitos de esta empresa. La situación además se está volviendo explosiva porque, aprovechando la escasez de combustible, las gasolineras están subiendo los precios.
Es muy probable que aquellos que han nacido ya con Twitter o Facebook o los que no recuerdan la vida antes de Netflix, esta sintonía no les suene de nada, pero el resto seguro que alguna vez, aunque fuera haciendo zapping y gracias a las reposiciones, ha visto ni que sea un poquito a Jessica Fletcher resolver un crimen. Y eso que no era policía, ¿eh? Era una escritora que se movía mucho por Estados Unidos y que casualmente, fuera donde fuera, siempre se acababa cometiendo algún asesinato. Aquella mujer madura de pelo corto rubio de la serie Se ha escrito un crimen la interpretaba Angela Lansbury, que ha muerto a los 96 años en Los Ángeles. Es verdad que hizo mucho más, ¿eh? Pero su imagen siempre nos va a devolver a la mente a ese tipo de televisión de ficción en el que siempre se pillaba a los malos y en los que teníamos asegurado que siempre hay alguien bueno para resolver la historia. Bueno, así llegamos hasta las 6:30, las 5:30 en Canarias. Enseguida más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Línea.
Han cantado línea de 20 gigas.
Dos líneas.
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
Y fibra.
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol?
Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles, día de la fiesta nacional? Como diría Herrera, ¿cuánto camastrón no estará en la cama ahora mismo aprovechando que es festivo? Claro, el que trabaja de lunes a viernes en horario diurno, ese sí triunfa como los chichos en verano, porque tiene ahí su día de descanso justo en medio de la semana, haciendo de parteaguas entre un fin de semana y el otro. Los que trabajan el fin de semana, bueno, este festivo a efectos de descanso no les cunde mucho. Y los que trabajamos mayormente de noche, un festivo así, suelto en medio de la semana, uno no sabe si es mejor o peor, porque al final es cambiar el ritmo para el día siguiente tener que volver a trasnochar. Así que, bueno, cuando uno trabaja de noche, todo lo que no sea pegar el descanso al fin de semana, ya sea por delante o por detrás, un viernes o un lunes, casi que es mejor guardarse las ganas de descansar para mejor ocasión. Pero bueno, oiga, el caso es que es festivo, ¿eh? Y luego, si quieren, hacemos una reflexión sobre lo que significa este 12 de octubre y esta celebración de la hispanidad en estos tiempos que corren. Pero les habíamos prometido que esta mañana íbamos a volver a conectar con Ucrania, porque esa guerra, de la que penden muchos de los hilos que nos tienen ahora maniatados en el resto del mundo, ha vuelto a dar un giro de guión, o al menos ha entrado en una de esas fases que nos hacen preguntarnos aquello de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puede suceder? Que es una pregunta que, si uno se la hace con una perspectiva realmente histórica, la verdad es que cuesta de contestar, porque fíjense ustedes las vueltas que da la vida y lo viejos que son algunos conflictos. Hace poco un servidor de ustedes releyó por casualidad prácticamente la crónica de un prestigioso periodista español que pasó por Ucrania y que dejó escritas cosas como esta. Hace algún tiempo, los ucranianos pidieron que en su pasaporte se hiciese constar que eran ucranianos y no rusos. El odio de Rusia les hacía renegar del nombre de rusos, que a su pesar llevaban. No se quieren llamar rusos y, sin embargo, son los más rusos de todos los rusos. Rusia era Kiev antes de Moscovia. Solo cuando los zares moscovitas se apoderaron del nombre de Rusia, ellos, por diferenciarse, se refugiaron en el de ucranianos. Ucrania, que quiere decir marca o tierra fronteriza. Y proseguía el cronista señalando que Ucrania era o había sido el granero de Europa, el país que exportaba la séptima parte del trigo de todo el mundo, y que de todos los nacionalismos de Europa, ese de la vieja Ucrania, campesina y labradora, tierra de leche y miel, que no supo producir grandes y terribles caudillos, era el que, a su juicio, más simpatía merece y el más digno en consideración. ¿Le suena de algo? Pues esto lo escribió el maestro Manuel Chávez Nogales después de haber visitado la antigua Unión Soviética en 1928, es decir, hace casi un siglo. Y casi un siglo después, fíjense cómo estamos todavía, con si Ucrania es Ucrania o debe ser Rusia, con si el grano de Ucrania es necesario para los mercados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo la ocasión de preguntar, por razones obvias, al maestro Chávez Nogales, pero esta mañana sí tengo el gusto de poder pasarme por Ucrania para charlar unos minutos con otro gran reportero que está haciendo un trabajo sensacional y que no es otro que Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues me cuentan que has dejado Dnipro y que vas camino de Kiev. Ahora te pregunto por eso, pero decía yo que la guerra ha escrito un nuevo giro de guión, o al menos estamos en un nuevo capítulo, que es el de los ataques aéreos de Rusia contra las ciudades ucranianas para vengar, de alguna manera, los últimos reveses en el campo de batalla. Estas últimas horas, ¿cómo han ido? Porque lo que conocemos es que ha habido nuevos misiles sobre Zaporilla. ¿Qué información maneja sobre esto?
Sí, la verdad es que desde el lunes, desde que Putin ordenó el lanzamiento de esos 83 misiles, parece que estamos en una nueva etapa, ¿no? Bueno, ahora mismo seguimos con las sirenas, la verdad es que hay cosas que no cambian en este país, pero las últimas horas los ataques más significativos han estado dirigidos contra plantas energéticas, y esto lo que ha provocado inmediatamente son cortes de luz a nivel nacional en amplias zonas del país, sobre todo en la zona oeste y en la zona centro, en la zona de Dnipro, que es la que dejé yo anoche, ¿no? Ahora acabo de llegar a Kiev y lo que nos recibe en la capital son de nuevo las sirenas y una población pues que como desde el lunes está realmente despierta cada día mirando al cielo, ¿no? Sin saber si estas nuevas operaciones de Rusia se van a mantener en el tiempo, ¿no?
Eso te quería preguntar. Estuviste en Kiev al comienzo de la invasión, ahora vuelves a la capital de Ucrania. ¿Te ha dado tiempo de notar algún tipo de diferencia en el ánimo de la gente con esta nueva estrategia de Rusia, que consiste básicamente, por lo que estamos viendo, en aterrorizar a la población civil?
La verdad es que son 7 meses, ¿no? Los ucranianos ya llevan 7 meses viviendo en esta situación y sí o sí pues quieren seguir adelante, ¿no? Tienen que seguir con una aparente normalidad, aunque en cualquier momento saben que les puede tocar, ¿no? Es lo que se ha vivido esta semana precisamente es eso, ¿no? En lugares como Kiev, que permanecían un poco alejadas del frente, que ya querían volver a la normalidad y de pronto pues han visto cómo han tenido ataques con misiles en pleno centro urbano, ¿no? Ese es el mensaje, yo creo, ¿no? Ese toque psicológico de decirle sí, la verdad es que los frentes, vuestras tropas están avanzando, pero nosotros tenemos la capacidad de golpear en el lugar que queramos y cuando queramos.
Lo terrible es que lanzaron el otro día 80 misiles y solo, entre comillas, solo hubo 10 muertos. Esto para Rusia puede parecer poco, lo decimos desde un punto de vista con todo el dramatismo del mundo, pero los rusos ahora mismo están más que en hacer daño físico, condicionar psicológicamente la moral de los ucranianos, ¿no?
Sí, la verdad es que para hacer el despliegue, ¿no?, que se efectuó el lunes, ¿no?, por parte de Rusia, el balance no ha sido de una auténtica matanza de civiles a lo largo de Ucrania, ¿no? El balance oficial de víctimas es de 10 y, como dices, yo creo que sí que tiene... tiene un mensaje directo a los ucranianos desde el punto de vista psicológico, por eso que hemos dicho antes, para decirles que no hay lugar seguro, pero por otro lado también yo creo que en clave interna es muy importante, ¿no?, ver cómo ha reaccionado pues todo lo que es el sector más ultra de Rusia, que ha recibido con agrado, ¿no?, la noticia de que Putin ha dado una orden de este tipo y ha sido capaz de golpear en diferentes ciudades de Ucrania, ¿no? Está ese doble mensaje. Desde el punto de vista estratégico, sinceramente, pues el misil que cayó aquí en el Parque Shevchenko de Kiev o en Dnipro, también vimos como en una calle central, o los que caen cada noche en Zaporilla, yo no creo que desde el punto de vista estratégico este tipo de operaciones vayan a hacer que Rusia gane la guerra más rápido.
La población, digamos que de alguna manera sufrió mucho al principio, luego... No vamos a decir que se acostumbra, pero digamos que al final acabas acompasando un poco tu día a día con la situación. Luego han vuelto otra vez a ponerse nerviosos, a recuperar sensaciones del comienzo de la invasión. Tú ahora mismo estás ahí y estás escuchando las sirenas antiaéreas. ¿El comportamiento de la gente es ir corriendo a los refugios? ¿Qué estás viendo ahora mismo? Quiero, de alguna manera, Mikel, que me digas, a esta hora de la mañana, recién llegado a Kiev, ¿cuál es la sensación que percibes, que seas nuestros ojos y nuestros oídos ahora mismo en las calles de Kiev?
Bueno, pues lo que percibo es de una capital que despierta, con la gente yendo al trabajo, un lugar en el cual se han levantado la mayor parte de los puestos de control que había en el centro, y donde suenan las sirenas, pero la gente camina y parece que ya no las escucha, ¿no? Ya se han inmunizado ya al sonido de las sirenas de todas las veces que han estado sonando, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo son coches con gente normal que va a su puesto de trabajo y la verdad es que no si no fuera por esa sirena, ¿no? Que una y otra vez te está avisando que hay riesgo de ataque. podrías decir que esta es una ciudad absolutamente normal y fuera de conflicto, ¿no? Ahora mismo en el centro de Kiev no hay nada que te recuerde que están viviendo bajo amenaza constante.
Es curioso porque si lo ves desde aquí, desde el punto de vista de alguien que está tranquilamente en Madrid o en cualquier punto de España, escuchamos una sirena antiaérea y realmente nos pondríamos a temblar. Y sin embargo la guerra, pues...
Sí, pero ahora mismo, para que os dé la idea, yo tengo delante 4 puestos de café donde la gente está haciendo cola para tomarse su cortado, su café con leche, con su croissant. Ha empezado ya, han bajado mucho las temperaturas, la gente ya va muy, pues mucho más abrigada, lógicamente, pero es eso, ¿no? Es esa sensación de lo anormal, de tener que acostumbrarte a vivir lo anormal, ¿no? La sirena sonando y aquí la gente esperando para tomar su primer café de la mañana e ir a la oficina a trabajar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se ha convertido este conflicto después de 7 meses.
Y luego, no sé si ahí se comenta o si tú manejas información al respecto sobre lo último que ha deslizado el servicio secreto británico en la línea de que los rusos estarían quedándose sin munición o sin misiles, y que esta nueva fase de la guerra, que consiste en tirar una lluvia de misiles sobre la población civil, que esto tampoco tendría demasiado recorrido. No sé si esto es así o es hacerse demasiadas ilusiones.
No sé, la verdad es que en esta guerra, a diferencia de otras, los servicios secretos occidentales sí que están acertando. Y ojalá acierten en esta nueva información y cuanto menos arsenal quede, pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo para la población civil, pero no sé, mi impresión personal, yo no tengo el acceso a las fuentes que tienen estos servicios, ni mucho menos, pero la impresión personal que tengo yo es que esto puede ir para mucho más largo de lo que pensamos, ¿no? Yo no lo veo a Rusia ahora mismo con ningún afán de que esto se acabe. Y tampoco veo ningún afán por parte de Estados Unidos de que esto se acabe, ¿no? Y al final aquí la clave va a estar, o sea, Ucrania necesita 100%, ¿no? La ayuda que viene del exterior, y hasta que desde el exterior tampoco tomen la medida de que esto tenga que ir desescalando, pues no va a haber ningún tipo de desescalada.
Pues nos quedamos con lo que nos has dicho y nada, esperamos que todo vaya bien por Kiev y estamos atentos a cualquier novedad y cualquier cosa que nos puedas contar desde Ucrania. Mikel, ahí estarán. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Buenos días.
En fin, las cosas de la guerra. Las bombas cayendo, las sirenas antiaéreas sonando y la gente tomándose el café, porque la vida sigue a pesar de los pesares. Son las 6:41, como digo. Están las cosas así en Ucrania, en este 12 de octubre en el que venimos hablando de lo que se conoce y no se conoce del plan de contingencia para el ahorro energético aquí en España y demás cuestiones, como el Día de la Fiesta Nacional y todo lo que se supone. Ahora vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a reflexionar sobre todo lo que nos espera en este día festivo tan especial, pero antes vamos a repasar otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera y Cope. Siguen llegando pateras a España. Solo en las últimas 48 horas han sido rescatadas una docena de embarcaciones con más de 260 inmigrantes. La última ha llegado a Fuerteventura con el cadáver de una mujer. Chema Santana es asesor del gobierno canario y nos ha contado que se notan cambios desde que el gobierno restableció relaciones con Marruecos.
Desde que España cambió la dinámica con Marruecos, Marruecos está más activo. Es decir, Marruecos ha demostrado que podía hacer algo más que no estaba haciendo. Y está vigilando más en tierra y está vigilando más en costa, incluso está participando más en algunos rescates.
Vamos también hasta Irán, donde siguen las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini y sus consecuencias alcanzan ya a la industria más importante del país, la del petróleo. Los trabajadores de un importante complejo de refinerías se han unido a esas protestas y por primera vez las movilizaciones amenazan las arcas del régimen. En lo que ya conocemos también es la fecha de la coronación de Carlos III de Inglaterra. Será el 6 de mayo en la abadía de Westminster, una ceremonia tradicional que se espera, eso sí, que sea más austera que la de su madre Isabel II. Y oye, para el que no tenga plan para este 12 de octubre, una propuesta interesante, porque hoy varios museos nacionales abren hoy y además lo hacen de forma gratuita. La oferta es muy amplia, desde el Prado al Reina Sofía o el Thyssen, pasando por el Museo Nacional de Arqueología de Cartagena, el de Arte Romano de Mérida o el Centro de Investigación de Altamira en Cantabria. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid ya está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A falta de dos jornadas, los de Ancelotti consiguen la clasificación tras empatar a uno con el Shakhtar en un partido que salvó Rüdiger con un gol en el último minuto. Ya en octavos les falta amarrar la primera plaza de grupo, pero lo próximo para el Madrid es el clásico de este domingo ante el Barça. El que se complica la vida es el Sevilla, que tampoco pasó del empate a uno ante el Dortmund y se queda prácticamente sin opciones de seguir adelante en la Liga de Campeones, a 5 puntos de los alemanes y a 8 del City. Para hoy tenemos dos finales porque el Atlético de Madrid, 7-4 ante el Brujas, necesita ganar sí o sí para no complicarse la clasificación a las 9. El Barça necesita también los 3 puntos ante el Inter para seguir con vida en esta Champions.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Será exhumado rápidamente Primo de Rivera del Valle de los Caídos, como quiere la familia, para que Sánchez no monte el espectáculo que montó con Franco? Cuéntame, buenos días.
Buenos días, Sergio. En muy breve tiempo se espera que la Abad del Valle de los Caídos autorice, que la va a autorizar, la exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Pero para que la exhumación se realice, la familia tiene que contar también con la licencia correspondiente del Ayuntamiento del Escorial y con la opinión de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que depende del patrimonio nacional. La familia se ha adelantado de nuevo al circo que querían montar Sánchez y Bolaños y por eso ha pretendido y pretende una exhumación rápida. Al parecer, y según fuentes muy próximas al portavoz de la familia, el actual duque de Primo de Rivera, esta familia no se inclina por recurrir al Supremo como en su momento hicieron los Franco. Ellos consiguieron, recuérdese, dilatar nada menos que 14 meses el espectáculo de memoria histórica instalado por Sánchez y Bolaños. Ahora, hay algunas personas que han aconsejado a la familia de Primo de Rivera intentar esta vía, y eso por dos razones. La primera, porque tal y como está ahora mismo la vida del Supremo, es fácil que en este momento tomara el Supremo una decisión contraria a la anterior. La segunda, porque dada la calma que emplea el tribunal para tomar sus decisiones, no es imposible que cuando la tomara definitivamente Sánchez ya no estuviera en la Moncloa. Pero según todas las fuentes de todo crédito consultadas por este conciso, el lugar donde sería enterrado definitivamente el fundador de la Falange ya parece haberlo pensado discretamente la familia. Puede ser que el lugar elegido, digo, sea la Sacramental de San Isidro en Madrid, donde estallan los restos de la hermana de José Antonio Primo Rivera.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues día de la fiesta nacional, un 77% de los encuestados por Sigma 2 para el diario El Mundo dice sentirse orgulloso de ser español. El desfile militar de esta mañana, subraya El País, va a recuperar los niveles prepandemia, 4.000 militares, 2.500 invitados en el Palacio Real. Con los datos de otra encuesta, La Razón dice que un 70% de los españoles aprueba el aumento del gasto militar. Por cierto, el 43% de los votantes de Podemos también está de acuerdo con ese incremento. Por primera vez, y gracias al aumento de esas partidas, dice ABC, el ejército puede rearmarse y acometer operaciones pendientes, como la renovación de su vieja flota de aviones de combate. Casi todos los periódicos coinciden esta mañana en que ese acuerdo para renovar el Poder Judicial parece más cercano. Moncloa, dice La Razón, última, un acuerdo inminente con el PP, y El Pulso ahora sigue en los requisitos que dejan fuera de la negociación a Podemos y Esquerra, que redoblan su presión. El País dice que Feijóo ya accede a seleccionar los candidatos entre esa lista de 51 magistrados que las asociaciones de jueces enviaron en su día al Parlamento. Y en un foro organizado por el diario El Mundo, el líder del PP se compromete a cambiar la forma de elección del Consejo si llega a ser presidente del Gobierno. El FMI avisa, lo peor para la economía mundial está por llegar, dice el diario La Vanguardia en portada. El Gobierno, asegura El País, promete bajar el gas a hogares con caldera comunitaria. En la portada de ABC vemos al presidente ucraniano Zelensky, que pide más dinero al G7, a las economías más potentes del mundo, para que Ucrania pueda crear su propio escudo antimisiles. Y subrayado hoy en los diarios esta mañana, el éxito de la NASA. Por primera vez, la humanidad logra desviar un asteroide.
Fíjate, le lanzamos una nave no tripulada del tamaño de una nevera, ¿eh? Y parece que el neverazo ha funcionado y hemos mandado el pedrolo a otro lado para que se desvíe un poquito. Oye, y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo, Sergio, con la vida que se abre paso, ¿no? Con la carita de la pequeña Emma de 13 meses en brazos de su madre Ana, en una hermosa fotografía hoy, por cierto, con la que El País ilustra su portada esta mañana. Lo venimos contando, Elma es la gran protagonista del día, ha logrado vivir gracias al intestino de un muerto con un novedoso sistema de trasplante que conserva el órgano gracias a un sistema de oxigenación extracorpórea. Otro éxito para la medicina española en una operación que se ha desarrollado en el Hospital de la Paz de Madrid.
Vamos también con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. No por esperado es menos importante. El Fondo Monetario Internacional era la única institución que aún no había rebajado las previsiones de crecimiento para España hasta ayer. Donde el gobierno de Sánchez dice, Sergio, que creceremos un 2,1%, el FMI asegura que será la mitad. Y sobre los precios, es decir, la inflación, donde el Ejecutivo cree que será de aproximadamente el 3%, el Fondo Monetario Internacional asegura que será del 4,9%. Con todo, lo peor de todo es que las previsiones son el marco con el que el Ejecutivo hace los presupuestos del Estado cada año. Es decir, que con menos crecimiento habrá menos consumo, menos productividad y probablemente más paro. Lo lógico es que se pagarán menos impuestos, Sergio, para compensar la carestía de la vida. Pero lejos de ello, pagaremos más impuestos que nunca. Para que te hagas una idea, solo los ingresos por IRPF masiva suben un 14,4% para el año que viene. Por IRPF pagaremos 113.000 millones de euros y por IVA unos 86.000 millones de euros. A esto súmale, Sergio, el impuesto por trabajar, sí, las cuotas a la Seguridad Social, que el año que viene se disparan sus ingresos un 10% más que este año.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Este miércoles, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos!
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 6:30, Atlético de Madrid, Club Brujas, Fútbol Club Barcelona, Inter.
¿Con qué sale el Barça? ¡Mano!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sobre esta hora comienza la ofrenda a la Virgen del Pilar en Zaragoza. Millones de flores irán coloreando el manto de la Virgen a lo largo de toda la mañana. Hasta allí nos vamos, Ana Bat.
El grupo del municipio turolense de Muniesa va a ser el encargado de abrir esta esperada ofrenda de flores que se prevé que dure casi 14 horas. Se batirá récord de participación porque se han inscrito 814 grupos, que son 11 más que en 2019, el último año en el que se vivió la ofrenda a la Virgen con normalidad. ¿Y qué tipo de flores van a llevar los oferentes a la Virgen? Nos lo ha contado Monse, florista.
Que la gente quiere novedad, otra que vaya más acorde con el color de su traje, con su personalidad y esas cosas.
El manto de la Virgen de este año estará confeccionado con flores de color rojo y se espera que se reciban un total de 7 millones de flores.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy en la tarde de COPE, con motivo del Día de la Hispanidad, vamos a darle una vuelta a las críticas que se hacen con frecuencia sobre la presencia de España en América Latina. Se critica que se cometieron muchos excesos, y es verdad que se cometieron excesos. Pero es curioso que se ensalcen las culturas que existían en América Latina antes de que llegasen los españoles. Eran culturas, para muchas cosas, muy crueles. Algunas de ellas incluso practicaban sacrificios humanos. Claro, a base de criticar a los españoles se acaba ensalzando a ciertos indígenas o ciertas culturas indígenas que desde luego tenían muy poquito de progreso.
día como hoy, 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, lo suyo es rendir homenaje al idioma español. Y qué mejor cuando se mira al otro lado del Atlántico que marcarse un buen tango. Y dentro de los tangos, y con permiso del maestro Gardel, ¿quién puede resistirse al mítico Cambalache del no menos mítico Julio Sosa? Que lo del siglo XX, la verdad, no lo llevaba muy bien el hombre. No, no, escuchen, escuchen.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, cara dura o polizón.
Le molestaba a Julio Sosa el desahogo con el que los más cara duras se manejaban en el siglo pasado y no sabía la que nos esperaba en el siglo XXI, porque uno ve hoy en día a algunos políticos y se diría que este tango está escrito para ellos. ¿Eh? Pero bueno, como es día festivo, no me tiren de la lengua. En fin, tenemos un WhatsApp, el 600-99-1314, camino de las 7 de la mañana, ya con Carlos Herrera, en este día de la fiesta nacional, aquí. En Herrera en Cope.
No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Herrera en Cope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
El Señor de los anillos de poder. No te pierdas el final de temporada este viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa, espera.
el momento que temíamos está aquí.
Todo nos ha conducido hasta aquí.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Este viernes, final de temporada. Solo en Prime Video.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central. ¿Y qué va a hacer esta gente con esa caldera? A los vecinos le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.